Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 27. El libro de Mateo, capítulo 27. No se olviden saludar a nuestros hermanos Martínez, porque luego se nos escapan aquí brevemente. Mateo, capítulo 27, versículo 15 al versículo 31. Sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras, Mateo capítulo 27 y el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de ese justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, «Salve, rey de los judíos». Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando estaba en la universidad, tomé un curso sobre las obras de Shakespeare. Antes de estudiar la obra en sí, teníamos que repasar a todos los protagonistas principales de la obra. Antes de nuestro estudio esta tarde, vamos a repasar la lista de los protagonistas principales de este pasaje, Mateo capítulo 27, el versículo 15 al versículo 31. Por supuesto, en primer lugar, el principal protagonista es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos al gobernador. También se puede traducir esta palabra, el procurador, romano de ese tiempo, Poncio Pilato. Este pasaje también menciona a su esposa. Los historiadores nos dicen que se llamaba Claudia Prócula. Si yo me llamara así, escogería Claudia, ¿verdad? Algunos la conocen por Prócula. También tenemos como protagonista uno de los sirvientes de Claudia Prócula, que usó como mensajero para su esposo. En quinto lugar, tenemos a los líderes judíos, principales sacerdotes y ancianos, nos dice el pasaje. En último lugar, tenemos una multitud de judíos, tienen parte, cuando menos gritaron, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Ellos escogieron a Barrabás, persuadidos por los líderes judíos. En último lugar, tenemos a una compañía de soldados romanos. Es mencionada ahí en la última parte que vamos a estudiar en esta tarde. Pero por supuesto, ningún drama, ninguna obra de Shakespeare se compara con esta historia tan dramática. Este pasaje nos relata el preludio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó horas, minutos antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado? ¿Qué es lo que pasó con el Cordero de la Pascua? Esta mañana llegamos hasta el versículo 26, los últimos versículos de este pasaje. nos relatan cómo los soldados se burlaron del Señor. Aquí nos quedamos en el versículo 27. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Los soldados eran del gobernador, no eran del sacerdote, no eran de los líderes judíos. Eran los soldados del gobernador Poncio Pilato, es decir, eran soldados romanos que generalmente no estaban en Jerusalén. Ellos generalmente estaban en Cesarea, y muchos de ellos eran de naciones que odiaban a los judíos. Y los judíos también los odiaban a ellos, pues ellos como soldados se aprovechaban de su posición para maltratar a los judíos. Vemos aún en esta historia, adelante vamos a estudiar, cómo ellos ordenaron a Simón de Cirene que llevara la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Simón de Cirene iba pasando por ahí, pero le ordenaron, lo mandaron, y él tuvo que cargar con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es así como entendemos Mateo 5:42 para los que apuntan. Si los romanos tenían cargas, si los soldados tenían que cargar algo y venían a un judío, ellos hacían y los obligaban, y muchas veces con latigazos y azotes, para que cargaran esas cargas. Ahora, el pretorio, nos dice el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio era el palacio donde Pilato se había hospedado. Los judíos no querían entrar ahí para no contaminarse y así poder participar de la Pascua. El versículo también menciona, y tenemos que entender esto para entender este pasaje, a toda la compañía de soldados. Compañía aquí es una palabra técnica que se refiere a cuando menos 600 soldados. La mayoría de los comentaristas creen que probablemente aquí nada más tenemos a unos 200 soldados, los soldados que estaban en turno. Entonces, no se imaginen, cuando dice aquí una compañía de soldados, no se imaginen a 10 soldados, no se imaginen a 20 soldados, no se imaginen a 30 soldados, imagínense a 200 perros salvajes, rabiosos, maltratando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando menos unos 200 soldados azotaron a nuestro Señor. Leemos en el versículo 28 cómo comenzó esa tortura. Mateo capítulo 27 y el versículo 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Le quitaron su ropa exterior y le pusieron un manto, una capa de escarlata. Y lo hicieron así a propósito, porque así se vestían los reyes de ese tiempo, los generales, la gente más importante de Roma, se vestía con una capa de escarlata. Por supuesto, ellos lo hicieron a manera de burla. Y por supuesto no era una capa de escarlata nueva. Ha de haber sido ahí un manto viejo, alguien había tirado algo sucio, algo roto, algo que alguien había desechado, y ellos se aprovecharon y se lo pusieron en el Señor Jesucristo a manera de burla. Bueno, acuérdense lo que vimos en esta mañana, que había sido azotado. Había sido maltratado a latigazos. Probablemente cientos de latigazos. Los judíos estaban limitados a 40 latigazos, pero los romanos no tenían un límite. Nuestro Señor Jesucristo había sido herido. Tenía heridas, llagas, para usar la palabra de Isaías 53. Estaba ensangrentado, estaba adolorido. Dicen los historiadores que muchos de los que fueron azotados murieron desangrados por latigazos. No sé, ustedes se les ha pasado que tienen una herida y se ponen a un curita, y luego después se tratan de quitar el curita o se tratan de quitar la venda. ¿Qué pasa? Duele, ¿verdad? Imagínense ahora toda la espalda de nuestro Señor Jesucristo en esas heridas, en esas llagas. Esos soldados bruscos, crueles, le quitan su ropa y le ponen esta capa encima. Ah, es así como pudieron imaginarnos ese maltrato. Pero luego tenemos el versículo 29, algo más. Vean el versículo 29. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos. En su burla, haciéndole parecer como si fuera un rey, Le pusieron una guirnalda, una corona, pero de espinas. Y en vez de cetro, le dan una de eso. Él era el rey de reyes. Entonces, ¡qué humillación para nuestro Señor Jesucristo! Y lo más denigrante y lo más humillante, nos dice el versículo 30, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Imagínense a 200 soldados asquerosos, sanguinarios, escupiéndole al Rey de Gloria. Leí un comentarista que decía, nosotros merecíamos que los ángeles nos escupieran y le escupieron a Cristo. Yo diría, nosotros merecemos que los demonios nos escupan. Pero ellos escupieron a nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió nuestros dolores y la vergüenza que nosotros merecíamos. Además dice que con el palo le golpearon la cabeza. Esos soldados eran una compañía elite, como dicen en inglés, una compañía muy especial de los soldados más fuertes. Eran los soldados del gobernador. Eran los soldados más crueles, los más odiados. Imagínense entonces esos golpes con ese palo, no con mucha delicadeza, pero lo golpearon y de seguro lo descalabraron. De seguro hirieron sus orejas, su nariz, sus ojos, su boca. Y eso, por supuesto, también hizo que le doliera más la corona de espinas. En último lugar, nos dice en el versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Por mucho tiempo yo creía que escarnecer tenía que ver con quitar carne. Ciertamente eso es muy doloroso. Pero la palabra aquí tiene que ver con burlarse de alguien. De eso se trata esta palabra, escarnecer aquí. Pero ciertamente eso también fue muy doloroso, especialmente si tomamos en cuenta quién era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, el ser más perfecto, el ser más puro, recibiendo esas burlas. Y no como los niños de primaria. Yo me acuerdo cuando alguien se burlaba en la primaria, muchos niños lloraban y se sentían muy mal y lloraban por la burla tan simple, ¿verdad?, de los otros niños. A lo mejor algunos niños les podrían dar ejemplos de eso. A mí no me gustaba y me ponía muy triste cuando me decían, mamá, soy Paquito. Y me sentía muy mal. Pero eso no es nada. Absolutamente nada en comparación con las burlas sanguinarias y crueles que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Se burlaron y al mismo tiempo lo golpearon salvajemente. Al final le quitaron su manto ya teñido de sangre por los azotes y todo lo que le había pasado. Le quitan ese manto y le vuelven a poner sus vestidos. Y queda, por lo tanto, manchado de sangre, golpeado, adolorido, escupido por 200 soldados. Y así lo llevan a crucificar al Gólgota. De verdad, como dice el profeta, fue despreciado y desechado entre los hombres, fue un varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotar, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida, por su llaga, fuimos nosotros curados. Es lo que nos enseña este pasaje. Vayamos entonces a las aplicaciones prácticas esta mañana, y con eso terminamos la exposición. Ahora vayamos a la aplicación. Número uno. Considera que todos los cristianos somos barrabases. Todos los cristianos somos barrabás. La cruz del Calvario había sido hecha para Barrabás. Esos latigazos eran para Barrabás, pero Cristo tomó su lugar. Barrabás era un pecador que merecía ser castigado, pero fue puesto en libertad. Cristo, que era inocente, justo, y todos nos dicen, aún Herodes y Pilato, el esposo de Pilato, y Judas Iscariote, dijeron, este hombre es justo, este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada malo. El inocente tomó el lugar del culpable. Y así pasa con cada cristiano. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A Cristo que no conoció pecado, que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos pone en libertad a nosotros, que merecíamos la muerte, que merecíamos el infierno, que merecíamos la maldición eterna. Pero Cristo tomó nuestro lugar, él fue sacrificado y azotado por nuestros pecados. Entonces, y este es el Evangelio, estas son las buenas noticias. Confiemos en Dios, confiemos en su promesa. Aunque hayamos sido tan malos como Barrabás, ladrones, asesinos, terroristas, Cristo tomó nuestro lugar de tal manera que Dios nos declara libres, Dios nos declara justos. Entiende esta verdad y la aplica a su alma, canta de corazón, muy emocionado, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Este es el Evangelio. Cree eso y va a dar paz a tu conciencia. ¿Cómo es que Dios te salva a ti? ¿Cómo es que Dios te perdona esos pecados que has cometido contra Él? ¿Cómo es que Dios te perdona que hayas visto eso en el internet? ¿Cómo es que Dios te perdona que le hayas pegado a tu hermano? ¿Cómo es que Dios te perdona que le hayas pegado a tu madre? ¿Cómo es que Dios te perdona que tú le hayas gritado así? ¿Cómo es que Dios te perdona esos pensamientos? ¿Cómo? Porque Cristo sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Número dos, otra aplicación. Considera la verdad que nos ilustra el nombre Barrabás. ¿Saben qué significa Barrabás? Barrabás significa hijo de padre o hijo de rabí. Nuestro hermano Jonathan Felix nos dio su testimonio y comenzó diciendo que su testimonio es inusual. Y nos dijo, ¿por qué? Porque él es hijo de un pastor. Pero Dios lo salvó y lo tiene aquí, ministrando entre nosotros. Su testimonio es inusual, porque generalmente los hijos de pastores son los peores. Los hijos de rabís son los más rebeldes. En vez de ser los mejores, son los peores. Y yo les pudiera dar, yo he conocido a muchos pastores, tan tristes las historias de sus hijos, que muchos de ellos han querido dejar el púlpito y le dicen a la congregación, yo ya no puedo seguir, estos hijos no me dejan. Tan triste. Barrabás significa hijo de rabí, hijo de pastor, podríamos decir. Nos ilustra esta verdad. Y hablo aquí a los hijos de la congregación, a los niños. Ustedes que tienen padres cristianos, ustedes están en un gran peligro. Y eso es lo que me temo más por nuestra congregación y por lo cual oro y por lo cual enfatizo tanto a nuestros hijos aquí. Están en un gran peligro de menospreciar el Evangelio. Ustedes nacieron con padres cristianos. Nacieron, por así decirlo, en la iglesia. Nacieron escuchando los himnos. Nacieron escuchando oraciones. Ustedes están en un gran peligro de llegar a un punto de rebeldía. Y suena tan ilógico. Pero ¿por qué es que pasa así? Alejandra está haciendo un estudio, y si algún día hace un doctorado, esta va a ser su tesis. ¿Por qué los hijos de pastores, por qué los hijos de cristianos son tan rebeldes? Una de las ideas es que a lo mejor se debe que los hijos de cristianos ven las fallas de sus padres. Cuidado, hermanos, como padres, pidamos a Dios perdón y pidamos sabiduría y siempre les demos un buen testimonio. Y que nunca llegue el día en que en el cielo, en el juicio final, nuestros hijos
No se apunten cuando Dios diga, ¿por qué? Si tú escuchaste el Evangelio miles de veces, ¿por qué? Y llegue un punto de que ellos nos apunten a nosotros. Cuidado, puede ser que esa sea una de las causas. Por supuesto, no es excusa. Nuestros hijos deben de ver a Cristo. Él es el perfecto, Él es el inocente, Él es el justo, Él es nuestro modelo. Nosotros somos pecadores. Cuidado con nuestro testimonio. Pero a lo mejor, el problema es que nuestros hijos desde pequeños saben el lenguaje del cristianismo. Es más, muchos de ellos llegaron a la primaria y secundaria sin saber malas palabras. Y lo que pasa es que muchas veces saben qué contestar, saben cómo decir que Dios te bendiga, se han bautizado, cantan, saludan como cristianos, es más, testifican, y es más, se portan tan bien que nosotros como padres nos imaginamos que Dios ya lo regeneró. Y por así decirlo, bajamos nuestra guardia. No cuidamos de checar su cristiandad, de cotejar que estén leyendo, de checar que haya de verdad una gracia transformadora en sus vidas, que han nacido de nuevo. Cuidémoslos, evangelicemos a ellos, eduquémoslos con mucho amor, esta es la clave, mucho amor. Y oremos en nuestras rodillas, que sean salvos. Que se conviertan y perseveren hasta el final. Nuestros hijos, primero, ese es el gran milagro de la cristiandad. Decía un pastor cuando estudiaba, es un gran milagro que un hippie se convierta, pero es un milagro más grande que un hijo de la congregación sea salvo. El diablo es muy astuto y muy cruel, y muchas veces pensamos, dicen todo bien, se portan muy bien. Y es hasta que llegan a la juventud y empieza a ver ciertos rasgos de rebeldía y ciertas cosas que nos comenzamos a preocupar, pero pensamos si, bueno, ya fueron bautizados y como dijo, me dijo una madre, no está aquí, ni el hijo tampoco, no piensen quién fue. Mi hijo levantó su mano en una clase de la hermana Alicia, no estoy preocupada. Y bueno, si levantan la mano para marcar que han seguido a Cristo, que están siguiéndole a Él, que son sus discípulos. Pero hermano, la cristiandad y la regeneración es más que levantar una mano. Creamos estas cosas, creamos en la vida de Barrabás. No vaya a ser que pase con nuestros hijos. Número 3. Consideran que los romanos se burlaron de nuestro Señor, lo azotaron y lo crucificaron. Pero realmente fueron nuestros pecados, no los romanos, los que crucificaron a nuestro Señor. ¿Se han puesto a pensar en eso? Los romanos, los judíos, no crucificaron a nuestro Señor. ¿Por qué realmente fue crucificado a nuestro Señor? Por nuestros pecados. Esto quiere decir que nuestros pecados fueron los que pusieron esta corona de espinas. Nuestros pecados fueron los que lo azotaron. Nuestros pecados fueron los que les crucificaron. Bien dice el himno, la transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor. Acabamos de cantar, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Nuestros pecados entonces fueron los que azotaron a nuestro Señor. Arrepintámonos de nuestros pecados, lloremos por nuestros pecados contra Dios y luchemos contra los pecados que nos asedian. Número 4. Considera que se cumplieron las profecías sobre los sufrimientos del Señor. Leímos en esta mañana cómo el salmista ahí profetiza acerca de los latigazos que causaron surcos en la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Leímos Isaías 53 en la lectura de esta tarde. Nuestro Señor Jesucristo una y otra vez profetizó, por ejemplo, en Mateo 20, leemos en el versículo 19, Mateo capítulo 20 y el versículo 19. Nuestro Señor Jesucristo les profetiza, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Él profetizó, el Antiguo Testamento lo profetizó. El punto es, todas las profecías del Señor se cumplen. La palabra de Cristo, la palabra del Señor es confiable. Y así como se cumplieron las profecías de sus sufrimientos, las profecías de su primera venida, se cumplirán las profecías de su segunda venida. Número 5. Considera el gran peligro del pecado de la envidia. Considera el gran peligro del pecado de la envidia. Pilato se dio cuenta que fue por pura envidia que los judíos entregaron a nuestro Señor Jesucristo para ser crucificados. ¿Se acuerdan? Lo notamos en esta mañana. La envidia, de la misma manera, te puede llevar a ti a mentir, a acusar falsamente. La envidia te puede llevar a robar. La envidia te puede llevar a odiar. La envidia te puede llevar a ti a matar. No envidies entonces el carro de tu amigo, el celular de tu amiga, la casa de tu hermana. No envidies el don, el talento de algún hermano. No envidies. Ahí ustedes pueden llenar la línea. Mucho cuidado. En cuanto haya una raíz de envidia, sáquenla. No vaya a ser que los envenene. Número 6. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estas palabras vienen directamente de la Biblia. Esta aplicación nos las da el apóstol en Hebreos 12. El autor nos dice en Hebreos capítulo 12 y el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando las burlas, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Los judíos escogieron a Barrabás. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Los soldados lo azotaron, se burlaron de él. ¿Cómo es posible? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y en este punto también podemos notar ahí, como nos enseña el himno, consideremos que es todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, realmente no se compara a lo que nosotros hemos sufrido por Él. El himno número 540 nos dice en la tercera estrofa, himno número 540, lo acabamos de cantar. Himno 540, la tercera estrofa: reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fui que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Reproches por ti sufrí, yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? La hora, con mucha fe, animémosle, animémonos. Cristo ya pasó por ahí y ha sufrido mucho más de lo que nosotros pudiéramos sufrir. Número 7. Considera la maravillosa providencia de Dios al guiar todas las cosas, aún los sentimientos, los pecados y las voces de los malos, para que se cumpla su propósito del Calvario. Lo repito. Y aquí quiero que despierten, si no están despiertos, porque voy a decir unas cosas bastante fuertes y bastante profundas. Considera la maravillosa providencia de Dios al guiar todas las cosas, aún los sentimientos, los pecados y las voces de los malos, para que se cumpla su propósito del Calvario. Ahora, búsquenlo en sus Biblias, para que no digan, el hermano Paco dijo. No quiero que digan así, quiero que digan, en la Biblia dice. Vean Hechos capítulo 4 y versículo 27. Hechos capítulo 4 y versículo 27. Es en el contexto de estas palabras que voy a decir esas cosas tan profundas. Hechos 4, 27. Los discípulos están orando y le dicen al Señor, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes
Y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que hicieron Herodes, lo que dictó Poncio Pilato, lo que gritaron los del pueblo de Israel, lo que hicieron esos gentiles romanos a nuestro Señor, lo hicieron, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es lo mismo que Hechos capítulo 2 y el versículo 23, más famoso. Dios nos dice, vamos a comenzar el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es por eso que él fue entregado, fue prendido, y es por eso que ellos lo mataron. Es por eso que ellos lo crucificaron. ¿Por qué? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora, habiendo leído eso, yo les pregunto, hermanos, especialmente los que estuvieron con nosotros en esta mañana, ¿por qué escogió la multitud a Barrabás? ¿Por qué esta multitud que 5 días antes había gritado, Hosanna, Hosanna, al que viene el nombre del Señor? 5 días después, cuando Poncio Pilato les pregunta qué hay con el Cristo, con Jesús llamado el Cristo, esa multitud dice, crucifícale. ¿Por qué escogió la multitud a Barrabás? ¿Cómo es posible? En esa multitud había gente que había escuchado las maravillosas predicaciones de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Entre esa multitud había gente, niños, jóvenes, adultos, que habían sido sanados milagrosamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que la gente hubiera escogido a Barrabás? Sí, vimos en esta mañana que los líderes judíos los persuadieron. ¿Cómo es posible que todo eso funcionó? ¿Cómo es posible que Pilato, el gobernador, el procurador, no haya podido convencer a la multitud? Una y otra vez les dice, pero qué mal ha hecho. Y por más cosas que hizo, no pudo convencer a la multitud. Y Pilato mismo, ¿cómo es que Pilato, él tenía la autoridad soberana para decretar quién había de ser soltado? ¿Cómo es posible que Pilato no obedeció a su esposa? ¿Cómo es posible que la esposa misma, habiendo tenido esa horrible pesadilla, no haya ido y le hubiera gritado a Pilato en esos momentos, ¿sabes qué? Tiene que ser Jesús. ¿Por qué sucedió así? Dios controló todo para que sucediera así, pero sin ser el autor del pecado. Esto es muy profundo, pero muy práctico. La confesión nos dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad de las causas secundarias, sino más bien las establece. Aprende esta verdad y tendrás tanta paz, tanta esperanza, tanta confianza, tanta consolación, aún en las tragedias. Aprender que Dios hace que aún de lo malo, de los más malos, salga lo más bueno para su gloria. Ese es nuestro Dios soberano. ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo decretó así? Dios. Número 8. Considera qué peligroso es temer a los hombres en vez de temer a Dios. Considera qué peligroso es temer a los hombres en vez de temer a Dios. Pilato a lo último hizo lo que hizo porque temió al pueblo, nos dice Marcos 15:15, para queriendo satisfacer al pueblo, entregó a nuestro Señor Jesucristo. Hizo lo que hizo porque quería la alabanza del pueblo en vez de la alabanza de Dios. Yo te digo esta tarde una aplicación: no temas a los hombres. Siempre haz conforme a la voluntad de Dios y tendrás la alabanza que a vida eterna permanece. Número 9. Considera que el Señor es inocente, justo a la perfección. Eso es lo que recalca este pasaje, lo vimos una y otra vez esta mañana. Y la consolación, la lección está en que esa perfección, hermanos, la perfección, la inocencia de nuestro Señor Jesucristo es nuestra perfección, es nuestra inocencia, es nuestra justicia. Dios, como cristianos, Dios nos ve tan perfectos como Cristo es perfecto. Aquí está la aplicación. No sé si a ustedes les ha pasado. Espero que les haya pasado realmente. Por ejemplo, están leyendo la Biblia. Están leyendo el Salmo 24, el versículo 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y lo lees y te sientes tan mal, te sientes tan débil y sientes: yo no voy a entrar al cielo, yo no soy así. Tu conciencia lo sabe muy bien, y si tú eres honesto contigo mismo, tú vas a pensar así: ¿cómo es? Yo no voy a subir al monte de Dios. Y aquí está la lección. Piensa, medita: yo no soy limpio de manos y puro de corazón, pero Cristo sí. Él es justo. Él es perfecto. Y su justicia es mía. Dios me ve en Cristo. Es por eso que Él vivió y murió por mí. Por mi fe en Cristo, Dios me ve en Él. Dios dice de mí: yo no hallo en Él ningún delito, porque nos ve en Cristo siempre. Y es por eso que vamos a entrar al cielo. Número 10. Considera la falsedad del argumento de algunos que dicen que no quieren ser cristianos porque hay muchos cristianos hipócritas. Considera la falsedad de ese argumento. Hay muchos que dicen: yo no soy cristiano, la iglesia está llena de hipócritas. Realmente ese no es el problema real, ni están justificados. El problema es su naturaleza pecaminosa. Los judíos, delante de ellos, tenían al cristiano más perfecto. Tenían a Cristo perfecto, justo, inocente. Judas Iscariote, Herodes, Pilato, Prócula, todos al unísono dicen: justo, inocente. ¿Y qué pasa? ¿Se hacen cristianos? Rechazan a Cristo, lo crucifican. Falso el argumento de las personas que dicen: yo no me voy a hacer cristiano porque... No, Cristo perfecto, y le rechazaron. 11. Considera que la gente cambia muy fácilmente de parecer. La misma multitud que recibió al Señor en la entrada triunfal y gritó: Hosanna, Hosanna, fue la misma multitud que gritó: crucifícale, crucifícale. Entonces, no confíes en los hombres, aunque sea una mayoría. Las modas cambian, las teorías cambian. Confía en Dios. Confía en su palabra y en su palabra nada más. La palabra de Dios permanece para siempre. En penúltimo lugar, considera que Cristo fue crucificado, no fue apedreado, ahorcado o matado a espada. Fue crucificado. Lo vimos en esta mañana. Esto es algo que repite este pasaje. Sea crucificado. Crucifícale, crucifícale. Sin querer, el pueblo, con ese grito, estaba cumpliendo el propósito de Dios en Cristo. Su Hijo tenía que morir en la cruz. ¿Se han puesto a pensar por qué tenía que morir en la cruz ese día? Porque era la Pascua, sí. ¿Pero por qué en la cruz? ¿Hubiera sido lo mismo que hubiera sido apedreado? ¿O que hubiera sido ahorcado? No. Tenía que ser una muerte de cruz. ¿Por qué? Galatas nos explica por qué. Galatas capítulo 3 y versículo 10. Gálatas capítulo 3 y el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nosotros somos malditos porque no hemos cumplido la ley de Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, es obvio, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, y aquí está la clave de todo de la cruz, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todos nosotros estamos bajo la maldición de la ley. Somos malditos, lo opuesto a benditos. Es decir, no estamos bajo el favor de Dios. Merecemos todos los castigos de la ley. Merecemos los males y los males del infierno eterno, porque no cumplimos la ley de Dios. La única manera de salvarnos entonces es que alguien sufriera nuestra maldición en nuestro lugar. La única manera de perdonarnos era que alguien sufriera todo el castigo de la ley en nuestro lugar. Es por eso que pasó en la cruz. Es por eso que tenía que ser crucificado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nosotros merecíamos morir en la cruz. Todos nosotros somos barrabases. La maldición de la cruz era para nosotros, pero el Señor la sufrió en nuestro lugar. El infierno de la cruz, si me permiten esa expresión, era para nosotros, pero el Señor lo sufrió en nuestro lugar. En último lugar, considera la paciencia, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos con una lista de protagonistas. ¿Cuál era el primero? Nuestro Señor Jesucristo, el principal protagonista de todo el pasaje. Díganme ustedes, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué palabras? ¿Qué gritó? ¿Qué? Ni una sola palabra de Cristo. Ni una sola palabra antes de la crucifixión. Él pudiera haber destruido a los soldados romanos, 200 o 600 o miles de soldados romanos, tan solo con el pensamiento, pero no lo hizo. ¡Qué paciencia! ¡Qué dominio propio! ¡Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo! De verdad se cumplieron las palabras de Isaías 53, cuando el profeta nos dice acerca de Cristo en la cruz, Isaías capítulo 53, y nos dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Qué humildad! ¡Qué paciencia! ¿Por qué? Filipenses 2 nos da el secreto por qué. Por obediencia al Padre, para la gloria de Dios. Por amor a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, las promesas que tenemos en Cristo. Oh Señor, que alguna lección del Evangelio caiga en nuestros corazones y en nuestras conciencias y nos dé el gozo de la salvación que necesitamos, la paz que necesitamos. Pedimos, Señor, que esas palabras lleguen a los corazones de nuestros amigos que todavía no creen en Cristo como el único Salvador. Muéstralo, Señor, y exalta, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Muéstrale, Señor, tu gloria en Cristo, que es Cristo el único perfecto, el único inocente, el único justo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Especialmente por nuestros hijos, Ten compasión de nosotros y de ellos. Sálvalos, cuídalos. Concédenos, Señor, a cada uno de nosotros, nuestros hijos, los niños de esta iglesia, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.
Amén.